Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. Relatos, experiencias y vivencias que tú quieres compartir y que ya estamos dispuestos a escuchar. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Yo me llamo Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque llegó la hora, el momento adecuado para platicar sobre esos temas inquietantes. Te invitamos a conectarte con nosotros y platicar juntos sobre toda esta temática.
Queremos tu participación y estamos esperando que te comuniques a la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros y te voy a compartir nuestro número de WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Entre susurros incomprensibles y palabras que parecen no pertenecer a ningún idioma conocido, el misterio de hablar en lenguas divide creencias y también temores. Algunos lo ven como un don divino, mientras otros lo relacionan con posesiones y fuerzas oscuras que toman la voz humana para manifestarse, ritual, trance o milagro. Lo cierto es que estas voces del abismo han estremecido a creyentes, científicos y exorcistas por igual. Hoy, lenguas de fuego contra voces del abismo. ¿Acaso es algo divino o demoníaco?
¿Qué te parece el tema? Suena bastante bien. Pregunto, ¿alguna vez has estado cerca de una persona que empezó a hablar en lenguas? Vamos a platicar.
Y queremos los relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Oh, Saúl Velasco.
Saúl, estamos aquí ya listos para empezar el programa y lo haremos contigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Oh, aquí estoy aquí radicando aquí en Wyoming, en los Estados Unidos.
Perfecto, ya...
A un ladito de Salt Lake City, Utah.
Ah, muy bien. ¿Ya acabaste de trabajar por el día de hoy?
No, pues ahorita francamente no estoy trabajando, por eso es que he estado viendo así como... historias de terror y eso, y mi esposa me platicó de ustedes. Le dije, oye, le voy a mandar un mensaje a esta Gina y Nacho, a ver si puedo contar algún relato.
Perfecto, pues nosotros encantados de escuchar lo que nos quieres platicar, ¿de qué se trata?
Pues fíjate, Gina, que pues mi papá ya falleció. Ajá. Falleció en el 2010, pero antes de que él falleciera, cuando ya estaba su enfermedad muy avanzada, sí, empezó a platicar cuando nos sentábamos a comer, porque vivió conmigo.
Sí.
Y nos empezó a platicar cosas, historias de su vida, cuando era joven, cuando ya vivía con mi mamá también. Pero esta historia que quisiera platicar es una de las muchas que él me contó, que sí me dejó medio
pensativo.
Pues que me impactó más.
Sí.
Y esto se trata de los años allá como de los 50, 60, allá en la delegación. Yo soy del Distrito Federal.
Ah, mira, sí.
De la Ciudad de México.
Ok.
Ajá, pero ya llevo como, pues, 28 años acá viviendo en este país.
Wow, muchísimo.
Pero esta historia sí se relata de como del año 50, 60, si no mal me acuerdo lo que me dijo mi papá, pero se acerca que por la colonia San Lorenzo Texonco, que es como la delegación Iztapalapa.
Sí.
Sí, por allá, por esos rumbos. Él me contó, o me contaba que en ese tiempo, no sé si algunas casas todavía no tenían drenaje.
Sí.
Como para hacer baño, entonces lo que usaban pues era escarbar un hoyo
como letrinas.
Ándale, exactamente. Entonces me contaba mi papá que en una de esas ocasiones su mamá, o sea mi abuela, lo mandó a que hiciera una de esas cosas.
Sí.
cerca del baño que ya tenían, que era nomás pues realmente un techito de lámina y eso. Entonces me contaba mi papá que empezó a le dijo a su mamá, a mi abuela, le dijo, sí, lo voy a empezar a hacer, y empezó a escarbar con pico y todo.
Uh-huh.
Y cuando iba metiendo a una de esas cosas, creo es la barra, no es cincel, la barra que es más grande.
Sí.
Contaba mi papá que él sintió que se fue la barra completamente en la tierra, y se le hizo raro y empezó a escarbar más. Pero se me olvidó decir algo, que antes de eso pues mi papá tenía a su hermana joven. En ese tiempo mi papá tenía unos 18, 19 años, y su hermana, que viene siendo mi tía, tenía como 16, 17 años.
Okay.
Entonces, como repito, empezó a escarbar y se le fue la barra, y dice que encontró unos huesitos.
¿Huesos?
Se le hizo raro. Sí, unos huesos. Y en cuanto iba más escarbando, empezó a sacar y empezó a darse cuenta que eran restos humanos. Que era, uh-huh, que empezó con un brazo, uh-huh, después con una pierna. Pero para eso, entonces, cuando él estaba haciendo el hoyo este,
sí,
tenía un vecino que le platicaba a mi papá, y en una de esas ocasiones que se encontró al vecino, el vecino le dijo, a mi papá le llamaban Lucho, se llamaba Luciano, pero le llamaban Lucho.
Sí.
Entonces contaba a mi papá que el señor este le preguntó, oye Lucho, ¿tu hermana ya tiene novio? Y mi papá le dijo al señor, me dice, no, ¿por qué? Me dice, no, es que siempre vemos, me dice, ya entre como las 9, 10 de la noche, siempre vemos que ahí donde tienes tu pirul, porque contaba mi papá que tenía un pirul, un árbol, un pirul, afuera de la casa.
Sí.
Entonces el señor le dijo, me dice, es que no, es que hay veces que siempre vemos una persona parada abajo del pirul. Me dice, por eso te pregunto si tú lo conoces, o si tu hermana tiene un novio, o algo así, ¿no? Entonces mi papá le contestó, me dice, de que yo sepa no tiene, me dice, pero le voy a preguntar, me dice, porque también eso a mí no me gusta.
Sí.
entonces le preguntó a su hermana todo y su hermana le contestó, yo no tengo novio, no. Entonces se le hizo raro y pasaron los días y siguió trabajando en el hoyo este hasta el grado que sacó todos los restos humanos. Y en cuanto sacó todos los restos humanos, se los enseñó a su mamá, o sea, a mi abuela.
Sí.
Y le dijo mi papá, le dijo, oiga, Mayre, lo que me acabo de encontrar aquí escarbando aquí para hacer el hoyo. Y que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes qué? Esto es un esqueleto, son restos humanos. Me dice, lo que vamos a hacer, me dice, mañana que te levantes, ese mismo día o donde sacó todo eso, la señora, o sea, mi abuela, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Ponlos en una cubeta, ponlos allá afuera, ponlos en una cubeta y pones una lámina arriba de la cubeta y pone unos tabiques por si en caso de que algún perro se vaya a tirar la cubeta o algún gato o algo. Y si mañana que te levantes, vas y los llevas al panteón. Entonces, al otro día, ya pasando todo eso, se agarró, fue...
Saúl, aquí te voy a interrumpir, porque sabes que llega la pausa, tenemos que interrumpirlos, pero regresamos rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando muy atentos a lo que nos platica Saúl. Impactante, imagínate cómo su papá se encontró estos restos óseos. Y vamos a seguir escuchando con atención, Saúl.
Sí, gracias, Gina. Oh, sí, te repito, entonces... se levantó mi papá y como le dijo su mamá, mi abuela le dijo, pues, se levantó y fue al agarrar la cubeta, pero al quitar la lámina, pues ya no había restos, ya no había huesos.
Ay, ¿desaparecieron?
Ya habían desaparecido los huesos y mi papá se quedó como, pues ¿qué pasó? ¿Quién los agarró? Y después de eso ya no... El mismo vecino que le dijo eso a mi papá, ya nunca volvieron a ver a esa persona que se paraba debajo del pirul de ese árbol.
Ok, entonces
y muchas historias así bien buenas que me dejaba impactado mi papá. No sé si tenga tiempo de contar una rapidito también que él me contó, que también fue muy buena.
Claro que sí, antes de que la cuentes, fíjate que los restos humanos conservan un vínculo con la energía de la persona que alguna vez habitó ese cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, esos restos quizá eran de la persona que se aparecía. Una vez que los sacaron, quizá esa persona se equilibró espiritualmente, algo sucedió, porque no hay explicación de por qué no encontraron los huesos y tampoco ya se apareció esa figura que veían, ¿verdad?
Yo creo que sí, pero te digo, y cuando me platicaba mi papá todo esto, pues ya estaba muy malito, estaba ya tenía ya en su etapa terminal de diálisis de los riñones y empezó a contar muchas cosas de su vida, pero esta historia que les acabo de contar fue una de esas que cuando me las contaba yo me quedaba de oh, claro. sí existe eso.
Sí, claro.
¿Y vas a contar otra? ¿De qué se trata?
Esta también, como te repito, de mi papá, también me la contó, también ahí mismo ahí en esa zona de San Lorenzo Texonco, él me llegó a contar también que cuando conoció a mi mamá, o sea, cuando estaba de novio con mi mamá, mi papá me contó que él empezó a que a la edad de 17 o 18 años a mi papá ya le decían maestro, porque él desde muy chico empezó a buscar la vida como haciendo trabajitos a los vecinos, como haciendo una pared de tabique o poniendo pisos, o así en la construcción de albañil.
Sí.
Entonces, entre semana, pues no tenía tiempo de visitar a mi mamá. Él, eso era lo que me contaba. Pero cada 8 días iba a visitar a mi mamá, a su casa de mi mamá. Pero en una de esas tantas ocasiones que fue, no estaba mi mamá, no estaba en la casa. Pero eso sí, me acuerdo que me contaba que él agarraba su bicicleta y que hacía 3 horas para llegar hasta donde vivía mi mamá, y era cada sábado. En ocasiones él me contaba que cuando iba a verla, pues iba a veces un poco tomado, o a veces iba en juicio y así, cosas así. Pero en esa ocasión que fue, no encontró a mi mamá. Entonces salió la mamá de mi mamá, mi abuela, y le dijo: no, hijo, aquí ahorita mi hija no está, se fue con sus primas, anda en una excursión. Entonces, de regreso, mi papá le dijo: okay, señora, sí, está bien, la vengo a ver dentro de 8 días. Agarró su bicicleta y de regreso se fue por otro camino, pero yendo por el otro camino se encontró con una obra de unos albañiles que estaban haciendo un edificio.
Sí.
Entonces, en esa ocasión me contaba mi papá que estaba un poco tomado, que había ido un poco tomado. Entonces, de regreso, ya siendo como las 12, 1 de la mañana, y como ya iba un poco tomado mi papá, pues vio a los albañiles que estaban haciendo una fogata, platicando entre ellos mismos. No sé si en la actualidad todavía lo siguen haciendo los albañiles o no. Como repito, pues yo ya voy para 30 años que vivo yo aquí en este país, y pues no tengo idea cómo ahorita sean las obras de construcción.
Okay.
Pero en ese tiempo me contaba mi papá que los albañiles ahí mismo se quedaban en la obra, pues al no tener dónde vivir o dónde estar, pues sí, ahí mismo se quedaban en la obra. Pero entonces él me contaba que se les pegó, se les unió. Él, con tal de seguir echándose sus tragos y todo eso, me contaba mi papá que hizo amistad con una persona. Pero cuando iba transcurriendo el tiempo, pues hicieron más amistad y platicando y todo eso. Entonces, ya yéndose más tiempo, ya más para adelante, como eso de las 3, 4 de la mañana, el señor que estaba, con el que estaba mi papá, vieron pasar a una mujer del otro lado de la calle, una mujer de blanco.
Sí.
Y por, no sé si por la, pues por el alcoholismo, porque ya estaban con la sustancia del alcohol o borrachos o como sea, el señor le hace una propuesta a mi papá. Me dice: hey, ¿cómo ves si la seguimos? Dice: ¿cómo ves si la seguimos? No, yo pienso que mi papá y la persona, pues por querer hacer el mal o por quererle hacerle algo a la persona. Y me contaba mi papá que sí la siguieron, que era una mujer de blanco con un pelo muy, muy largo, muy largo. Pero algo que mi papá me dijo que fue que nunca le vieron los pies, nunca le vieron los pies. Uh-huh. Y que por más que ellos corrían para alcanzar a la mujer esta, no la alcanzaban, hasta que llegó un punto que se encontraron con una persona, sí. Pero esta persona de repente le sacó un rifle y se la puso a la otra persona con la que estaba platicando mi papá, echándose sus tragos. Entonces, cuando reacciona mi papá y reacciona la persona, le dice a la persona que le sacó el rifle, me dice: ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Sí. Y ellos, me contaba mi papá, que ellos dijeron: pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí?
Sí.
Y cuando voltearon hacia un lado para ver, estaban las puertas, unas rejas en grande, y del otro lado estaba el panteón. Entonces la persona que le sacó el rifle era el velador del panteón.
Ajá.
Entonces ellos pues le dijeron al velador, hey, pues estábamos siguiendo una persona. Me dice, pero pues ahorita aquí no estás apuntando con un rifle tú. Me dice, pero se nos desapareció la persona, no sé qué pasó. Me dice, pues aquí yo soy el velador del panteón y ustedes no tienen que estar haciendo nada aquí. Entonces se regresó mi papá, la otra persona agarró su camino, mi papá se regresó a la casa y dice que mi papá contaba que le dio una calentura como de 3 días seguido y que le dijo a su mamá, o sea, a mi abuela, que probablemente era, no sé, la muerte o era algo mal.
Sí, que incluso influyó físicamente en él.
Sí, fueron como hipnotizados, ¿no?
Oye, vaya que tu papá tenía experiencias terroríficas.
No, sí tenía bastantes buenas.
Bueno, pues nosotros, Saúl, yo creo que estas dos no son las únicas, así es que te vamos a invitar que en una próxima ocasión te vuelvas a reportar para seguir escuchando.
No, sí, tengo unas a mí que me han pasado. Hay unas cositas que me han pasado en el lapso que he estado aquí tantos años en este país. Ah, sí, okay. Me han pasado.
¿Eso?
Sí, me han pasado una que otra, sí me ha pasado que también me han dejado así como, oh, pues esto sí existe.
Pues esto nos va a dar la oportunidad de volver a platicar contigo. Te lo agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo.
Sí, gracias Gina y gracias Nacho y buenas noches.
Hasta luego, amigo.
Gracias.
Ahí está.
Gracias.
Saludos.
Esos testimonios de un ser hermoso que seduce a los caballeros trasnochadores y van ahí como abejas al panal.
Desde tiempos antiguos, el ser humano ha temido y venerado el poder de la palabra. En las escrituras cristianas, el don de lenguas se describe como un fuego divino que desciende sobre los creyentes. Así les permite hablar idiomas que jamás aprendieron para difundir un mensaje celestial. Sin embargo, en la oscuridad de rituales prohibidos y sesiones de exorcismo, otras voces emergen, gruñidos, palabras incomprensibles y lenguas muertas que parecen salir de una garganta humana, pero no pertenecen a ella. Dos extremos de un mismo fenómeno, o tal vez dos caminos hacia la misma dimensión espiritual. Hoy vamos a hablar de este tema, pero vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar y también vamos a pedir una oración por Claudia Fernández, la Clau de Chile, porque fíjate que nos compartió que se le quemó su casa.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo crees?
Sí, y está pidiendo también ayuda y entonces, claro, Clau, sabes que te queremos mucho y te vamos a incluir en nuestras oraciones para que todo salga adelante, ¿no?
Sí, mi amiga, vas a ver que todo va a cambiar, va a mejorar. Esperemos, mi amiga, que pronto salgas de este periodo. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que de repente pasemos por esas tragedias.
Claro, y nuestras oraciones contigo, Clau, incluida también en nuestro grupo de escuderos, y esperemos que todo vaya saliendo muy bien y que sobre todas las cosas tú estés en perfecto estado de salud. Eso es lo mejor de todo. Oye, por otra parte, estamos platicando de estas lenguas.
¿Sí?
De lenguas que no se sabe el origen, lenguas de fuego o voces del abismo, un mismo origen espiritual, un misterio que cruza lo sagrado y lo prohibido.
Lo vamos a ir platicando. Mientras tanto, ya tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Falcón Ferrari.
Ay, casi no se escucha.
¿Cómo estamos?
Muy bien, amigo. Oye, ya tenía rato que no te reportabas, ¿eh?
Me he ocupado.
Oye, amigo, fíjate que se escucha un poco bajo tu voz, no sé si se pueda hacer algo.
A ver, ¿ahí me escuchas mejor?
Parece que sí, mi amigo. A ver, vamos a platicar contigo. ¿Tú te ubicas dónde? ¿En el Estado de México?
Ah, aquí ando en el Estado de México.
Excelente, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Bueno, primero que nada, quería felicitarte por tu participación en el clasificado.
Ah, gracias, amigo. ¿Ya lo viste?
Sí, lo vi casi completo, yo creo que como el 90%.
Ajá.
Pero como iba a empezar la mano peluda, pues lo tuve que parar.
Eso es todo, claro que sí, mi amigo. Pues muchísimas gracias, te agradezco bastante. Y pues aquí a la espera de ver qué nos trae el destino, si nos vas a contar algo más, una historia de esas que nos gustan.
Ya tengo una historia, un relato de una persona que está allá en Main Lane.
Uh-huh.
Esto le pasó en el 2009.
Ajá.
Esta persona es una artista local, hace dibujos de cerámica, las tintas y demás, ¿no? Ella tenía un amigo que era antropólogo. Se entera de que fallece su amigo, pero fue una cosa muy inesperada porque pues él nunca enfermó, fue una muerte así repentina, ¿no? No estaba enfermo, no tenía ningún padecimiento crónico, crítico.
Sí.
Pero resulta que cuando él fallece, como tenían muy buena amistad ya de muchos años, la dejó como administradora de su herencia.
No.
Entonces, dentro de esta herencia que le había dejado, le encargó que vendiera su casa y que repartiera pues, lo que había quedado de bienes de él a su familia. Entonces resulta que pues para ella poder vender la casa, pues tenía que ir a la casa de él, entrar, y por lo mismo que él era antropólogo, tenía la visión de
coleccionar.
Se cortó la llamada, Gina. Vamos a ver si la podemos restablecer con nuestro amigo Falcón Ferrari. Estaba rara la llamada, ¿verdad?
No se escuchó
como
bien.
Como que no, ajá.
Fíjate que el relato más famoso del don de lenguas aparece en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en idiomas desconocidos y los presentes los entendían sin importar su origen, ¿eh? Este evento fue considerado prueba de la presencia divina y símbolo de unión entre culturas. Pero no solo la Biblia narra episodios similares. En distintas iglesias, los fieles aseguran entrar en un trance donde su boca pronuncia sonidos extraños que no logran recordar después. Y muchos describen una sensación de calor, sobre todo en el pecho, lágrimas repentinas y una fuerza que toma el control de su voz. Para ellos es una experiencia sagrada y purificadora, pero también está el otro lado, que ahorita lo vamos a comentar.
Así es, parece que ya está otra vez Falcón con nosotros. ¿Estás ahí, amigo? A ver, amigo, vamos.
¿Ahí ya me escuchas bien?
Parece que sí se oye un poquito mejor. Algo está fallando por allá, mi querido Falcón. A ver, amigo, regrésate tantito, ¿no? Porque ya me perdí con tanto rollo. ya me perdí y a ver si te puedes regresar tantito, ¿no?
Claro que sí, pero ¿prefieres que te dé otro número o así estamos bien?
Sería mejor que me dieras otro número. A ver, espérame tantito. Okay, espérame.
¿Nos lo escribes?
Te lo paso por WhatsApp.
Sí. Ah, me lo escribes por WhatsApp. Perfecto. Sí, sería mejor. Vamos a probar porque, pues, así está un poco complicado, ¿verdad? El asunto este. Pero bueno, estábamos comentando, mis amigos, que realmente el asunto de hablar en lenguas. Te ha tocado estar junto a una persona que empieza a orar y en un momento está tan extasiado que le empiezan a salir voces extrañas, un lenguaje que no entiendes, un lenguaje que pues no se puede interpretar a simple vista, tiene que ser una persona que tenga también ese don. Es un verdadero don el poder interpretar esas lenguas. Pero fíjate que es muy raro cuando empieza alguien a hablar así. Hay ocasiones que más personas como que se contagian y empiezan... Ay, 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 ya se escucha mucho mejor. A ver, Falcón.
¿Ya me escuchas bien acá?
Súper, súper, amigo. Yo creo que el otro aparato ya anda medio fallando, ¿eh?
Pues es posible, porque ya es bastante antiguo, ya es una reliquia esto.
Ok, bueno, pues aquí estamos súper bien, amigo. Te decía, regrésate tantito, sí, por favor, porque ya me perdí. Yo creo que todos mis amigos también ya se perdieron.
Ok, no te preocupes. Bueno, esto pasó en Main Lane, en Estados Unidos, en el 2009. Uh-huh. Un artista local que se dedica a hacer figuras de cerámica, las pinta. Tenía un amigo que era antropólogo.
Sí.
Entonces resulta que su amigo fallece inesperadamente. Digo inesperadamente porque él no tenía ninguna enfermedad terminal, no era una persona enfermiza, no tenía ningún padecimiento crónico. Y resulta que cuando ella se entera de su fallecimiento, él la nombra administradora de su herencia. ¿Qué significa esto? Que no únicamente le dejó algunos bienes, sino que le dejó encargada de vender su casa y de repartir sus bienes, porque algunas cosas las donó a la beneficencia o algún museo, porque él tenía muchas cosas de sus viajes que hacía por el mundo. De hecho, él era experto en cultura maya. Entonces tenía muchos artefactos, muchos algunos souvenirs de sus viajes.
Sí.
Resulta que cuando ella va a su casa, tenía varios años sin verlo, pero cuando ella, porque pues viajaba mucho, pero cuando ella va a su casa para hacer la limpieza, ir a sacar las cosas de su casa para poder venderla, limpiarla, pues meter cosas en cajas, ver qué servía, qué no servía, qué él había heredado, entra y empieza a darse cuenta de que para empezar la casa estaba repleta de cosas que él se había traído de otros países, ¿no?
Sí.
Máscaras, artesanía, ropa, incluso hasta zapatos, ¿no? De, pues no sé qué te gusta, de indígenas, ¿no? Cosas que hacen en otras culturas, ¿no? Que para él era fascinante.
Sí.
Entonces, pues resulta que empieza a organizar la casa para la venta y pues se da cuenta de que se va a llevar meses arreglar la casa para poderla vender, ¿no?
Ajá.
La cosa está que cuando ella entra al sótano y empieza a arreglar la casa, de repente se cae algo al suelo, entonces ella... Para esto recluta a su hijo para que le ayude, ¿no? Entonces voltea y le dice a su hijo, le dice, oye, pues no estés jugando, no tires las cosas. Y le dice, no, pues yo no tiré nada. Y en ese momento, Nacho, le empiezan a aventar todos los objetos pequeños que te puedas imaginar, pero contra de ellos. Empiezan a volar objetos a diestra y siniestra. Durante un lapso, pues, ¿qué te gusta? De un minuto. Pero pues es un minuto que pues estás en el sótano de una casa ajena, medio a oscuras, pues es algo que no te esperas, pues te quedas impactado, no sé qué está pasando.
Ajá.
Lo deja pasar. Como que bueno, fue una cosa así rara que nos pasó y pues no creo que vuelva a suceder nada parecido, y ellos siguieron trabajando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues resulta que su hijo en otra ocasión, mientras va cargando cosas que va a tirar a la basura, porque pues algunas cosas para ellos no servían, no sé, periódicos que tenía ahí él acumulados y demás, él va caminando con las cosas para sacarlas de la casa, y en ese momento él siente que le jalan el pie, y aparte de que le jalan el pie, lo empujan por la espalda. Entonces pues se va de bruces, apenas y alcanzó a meter las manos y pues, obviamente se lastimó. Su mamá va corriendo tras él para ver cómo está, si no tiene alguna fractura o alguna lesión, y pues recurre nada más a ponerle hielo en la muñeca, que fue lo que se lastimó a la hora de quererse recargar para no darse la cara, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues aquí las cosas ya se empiezan a poner raras, porque pues una cosa es que de repente algo se caiga, y otra cosa es que ya físicamente sientas que te empujan.
Sí, amigo.
Entonces, para esto, pues a ella ya le empieza a entrar cierta preocupación y recurre a unos parapsicólogos que están cercas en la zona. Y estas personas, pues llegan ahí a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? No eran parapsicólogos improvisados. O sea, la que llega ahí con ellos es la directora del condado, de una organización paranormal que se llama Tridente.
Ajá.
Entonces, ella tenía la habilidad de poder ver espíritus. Uh-huh. Y llegó con un asistente que era medium para ver si podían ayudarlos en algo, ¿no?
Sí.
Cuando ella llega, le empieza a decir cosas que ella no le había contado a la parapsicóloga. Le dice, oye, aquí ¿tenías un amigo? Sí, tenía un amigo. Dice, ok. Dice, sí se siente media rara la casa, ¿no? Entonces vamos a darle un recorrido para ver qué detectamos. Entonces empiezan a dar el recorrido en la casa, llegan al sótano, le dice, oye, ¿sabes qué? La casa se siente muy caótica, se siente pesada,
cargada. Ajá.
Sí, sí hay algo raro aquí, ¿no? Ya sabes que cuando hay cosas negativas, pues se siente la vibra de que algo no está bien. No, aunque no seas super medium, siempre como que te da esa sensación de que algo no funciona. Para esto, sin más ni más, el chico que ella traía, que era el medium, entra en trance y se cae en el sillón. En el momento en que él entra en trance, entra un espíritu en él, y la parapsicóloga le dice, ¿quién está allí? ¿Quién eres? Y el chico empieza a hablar con la voz del amigo de la señora que le habló, o sea, el que era dueño de la casa.
Ajá.
Y le dice, soy Paul. Y Ana, que era la chica a la que le había dado la herencia, lo reconoce, ¿no? Le dice, que es mi amigo. Ajá. Es la voz de mi amigo. Dice, ¿sabes qué? Discúlpame por no haberte advertido de algunas cosas que tenía que haberte comentado, ¿no? Y ella se disculpa con él porque le dice, no, pues discúlpame tú porque no estuve cuando me necesitabas, cuando tuviste tu accidente, tu pase a la otra vida, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? No te tienes que preocupar por mí. Dice, pero hay cosas que debí de haberte advertido. Y le dice, yo, ¿qué tipo de cosas? ¿Qué pasa? Dice, es que hay algo que debes de encontrar. Dice, cuando yo fui a Perú y me fui a comprar artesanías y andaba buscando yo antigüedades precolombinas, me encontré con un vendedor, pero yo quería algo original. O sea, no quería él un souvenir, una réplica hecha de lo que hay allá.
Sí.
Yo quería algo original. Entonces resulta que el vendedor que lo estaba atendiendo era de estos famosos cuaqueros, que son de los que profanan tumbas. Tumbas prehispánicas.
Sí.
Entonces se lo lleva a trastienda y le muestra un objeto que él había sacado de una tumba, que aparentemente había sido usado en un ritual. Y pues este cuate, que era fanático de las cosas precolombinas, le dice: ¿sabes qué? Véndemelo, me lo llevo, se lo compra y se lo lleva a su casa para estudiarlo, que a final de cuentas es lo que quería entender, pues la cultura, ¿no?, prehispánica que hay allá. Pero resulta que este objeto, cuando él se lo lleva a su casa, a la hora de ponerlo en la mesa, lo traía en una caja, y resulta que la caja empieza a temblar así encima de la mesa y se cae al piso. Entonces pues él se da cuenta de que pues esta cosa trae algo, ¿no? Bueno, pues resulta que el objeto tenía una peculiaridad, que cambiaba de forma a voluntad. O sea, tú lo veías y de repente tenía, cuando él lo compró originalmente decía que tenía forma de 8. Pero después lo buscaba y ya había cambiado de forma. Ya no era la forma de 8, ya era otra cosa.
Ok.
Entonces ese era un problema, porque le dice: tienes que encontrar ese objeto, está aquí en la casa, pero no sé en dónde está. Dice: está entre las cosas que compré, pero la casa estaba llena, Nacho, de puros artefactos prehispánicos.
Sí, era coleccionista.
Africano, sí. Aparte, pues él tenía su colección privada en el sótano. O sea, cuando tú coleccionas cosas, siempre hay algo que como que son tus preferidos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, les buscas un lugar especial o los pones en una parte apartada de los demás. Entonces, él tenía su colección, pero aparte tenía muchas otras cosas que a través de 20, 30 años él había coleccionado de todo el mundo. Entonces, era encontrar una aguja en un pajar.
Literalmente.
Entonces resulta que la chava esta, Lori, que era la persona que ella había llamado, dice: mira, el objeto, dice, a mí me llega la imagen de que tiene forma de 8. Tráeme un lápiz y una hoja y te lo dibujo y vamos a buscarlo. Pues resulta que no lo encuentran por ningún lado. Baja otra vez esta persona, la parapsicóloga, baja al sótano y le dice: ¿sabes qué? Aquí hay un portal abierto. Entonces ella siempre traía para estos casos, digo, como ya sabía que le habían hablado por algunas cuestiones paranormales, siempre traía una botellita con agua bendita.
Ajá.
Entonces la saca de su ropa, y en el momento en que ella la saca, porque ella la sacó cuando vio el portal, cuando la saca escucha una voz gutural que le dice: tu agua bendita no va a funcionar aquí. Entonces ella entra en pánico por la presencia, ¿no? Cuando hay presencias demoníacas, y no es como ver un fantasma, sino que hay una... invade tu espacio electromagnético y sientes algo súper pesado.
Sí, sí. Se siente la vibración.
Exactamente. Entonces ella, pues empieza a orar, con todo y el miedo, empieza a orar, empieza a aventar el agua bendita para intentar cerrar el portal, ¿no? En nombre de Jesucristo, bla, bla, bla. Entonces, de momento, aparentemente las cosas se calman, nos parece que sí funciona lo que esta mujer hizo ahí. Y nada más que va con Ana, con esta mujer, y le dice: ¿sabes qué? Mira, ya hice esto aquí, aparentemente el portal ya está cerrado, pero esto no ha terminado, ¿eh? Mientras no encontremos el objeto el cual hizo que se abriera ese portal, va a volver a regresar, ten cuidado. Pasan unas semanas y empiezan otra vez las cuestiones paranormales. Pues ya Ana, desesperada de que le estuvieran pasando cosas mientras está limpiando la casa, empieza a buscar el objeto con su hijo. Terminan de despejar todo el hogar y resuelve ella, para poder vender la casa, llevarse todas las cajas del sótano de su amigo al sótano de ella, de su casa.
Ajá.
Entonces trasladan todo para allá.
Mala idea, mi querido Falcón. Dame un segundito, necesito hacer una pausa.
Sí, te espero.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y recibiendo tus comentarios.
Así es, tenemos en la línea Falcón Ferrari. ¿Estás allá, amigo?
Aquí seguimos, Nachito.
Perfecto, así que una mala idea, pésima idea, llevarse todas las cosas de su amigo para su propia casa, su garage, o ve tú a saber dónde las guardó.
Al sótano, o sea, de sótano a sótano.
Ok.
Entonces, pues, una semana se estuvo todo tranquilo, hasta que una noche, mientras ella está pintando su cerámica, se va la luz. Pues entonces, pues lo lógico fue hablarle a su hijo, decirle, oye, pues se fue la luz, ¿qué onda, qué pasó? Y el otro, no, pues no sé, pues estamos nada más tú y yo, de haber fallado algún fusible, ¿no? Entonces, en ese momento, pues su hijo va, busca una linterna, y cuando se disponen a buscar la caja de fusibles, la muñeca que ella estaba pintando empieza a temblar sobre la mesa y sale volando y se estrella en la pared.
Wow.
Y nuevamente, todas las cosas que estaban a la mano, todas las cosas pequeñas que había ahí, libros, revistas, figuritas, plumas, todo lo que te puedas imaginar que tú puedas agarrar con la mano, todo empezó a volar hacia ellos. O sea, con ganas de lastimarlos, ¿no?
Sí, como proyectiles.
Entonces, ajá, como proyectiles, ¿no? Pero de forma violenta. Uh-huh. Entonces, pues ya le empieza a entrar miedo porque dice, pues, o sea, lo que estaba yo en casa de mi amigo ya me lo traje para acá. Pero seguía sin saber qué objeto era el que provocaba todo, ¿no? Entonces le vuelven a hablar a Lori, a la parapsicóloga, y vuelven a revisar otra vez los objetos con ganas de encontrar el objeto indicado, pero esta vez Lori se lleva un detector de campos electromagnéticos. Se dice que cuando un objeto viene cargado con malas energías, el campo electromagnético se dispara, o sea, no es la lectura normal. Bueno, pues las anomalías seguían presentándose. No identificaron el objeto indicado y la parapsicóloga les dice, ¿sabes qué? Esto no va a detenerse. Traten de ignorar la actividad paranormal para no darle como que poder a esto, no alimentar su energía con su miedo, ¿no?
Claro, sí,
traten,
sí.
Traten de estar tranquilos en lo que vemos cómo solucionamos esto. Entonces, en lo que Lori se va a contactar a una persona religiosa, una persona con autoridad, ya fuera un pastor o un sacerdote de los que ella conocía, en la noche, el hijo de Ana, Chris, uh-huh, empieza a tener un mal sueño. Él sueña que sale de su casa y en el jardín se encuentra una persona que se veía así como un granjero, pero traía un perro de esos tipo lobo así grandotes, pero negro.
Sí.
y se voltea, y él lo primero que piensa en sus sueños es decir, oye, vete de aquí, esta es mi casa, no estás invadiendo mi propiedad.
Sí.
Y el otro le dice, yo vivía aquí antes de que me metieran a la cárcel. Y entonces el perro empieza a ladrarle y como a querérsele aventar, ¿no?
Sí, se puso inquieto.
Exacto, entonces a él le entra el pánico porque pues era un tipo lobo y se despierta del sueño. Pero para sorpresa de él, sigue escuchando al perro ladrarle. Y ya había despertado. Entonces se incorpora un poco para ahora sí que ver alrededor de su cama, y al pie de su cama estaba el mismo señor con el perro, pero ya soltándoselo para atacarlo. Él entra en pánico y empieza a gritar, y su mamá sube a su cuarto a ver qué está pasando, prende la luz, y esta entidad se va. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice, no sé, dice, una pesadilla, ¿no? La mamá, pues astutamente empieza a buscar alrededor, porque le platica lo del perro, y empieza a buscar, y resulta, Nacho, que encuentra un mechón de pelo negro.
Sí.
La sorpresa, pues es muy grande, porque ellos no tenían animales, Nacho.
Ah.
¿De dónde salió?
Exacto.
En cierta forma, a su hijo le dio un poco de tranquilidad, porque dice, pues entonces, no estoy loco. O sea, sí pasó.
Sí.
Bueno, pues resulta que las cosas se calman otra vez un poco, pero regresan Lori con un ministro, ¿no? Con un no era un sacerdote, sino era un pastor.
Okay.
Que ya tenía experiencia en este ramo porque la parapsicóloga ya lo había ocupado para algunas otras situaciones. Este ministro, cuando llega, dice que desde que él llegó sintió la mala vibra, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Sí, los voy a ayudar, pero pues déjame preparo, déjame ir por mis cosas. Y mientras Ana, la dueña de la casa, se va, aquí en México, no sé por qué no hay, pero allá hay una cosa que se llama la sociedad histórica local, o sea, casi cada comunidad tiene un departamento dedicado a la historia de la localidad.
Ok, sí.
Entonces va a los registros para ver pues quién había sido el nuevo dueño de la casa o qué había pasado ahí. Y resulta que su casa estaba construida sobre lo que había sido una granja de los 1800. Y se topa con la historia de una persona que se llamaba John Tenton, que era un hombre que había ido a prisión por asesinar a su mujer en esa propiedad.
Ah, ok, estaba ahí encerrada su esencia, mi amigo.
Ajá, pero yo lo que intuyo aquí es que ella nunca había experimentado nada con esta persona, con este fallecido, sino que todo fue a raíz de lo que ella se trajo de casa de su amigo.
Sí, fue como un detonante.
Entonces, más bien como que esta entidad lo estaba utilizando para molestarlos. Bueno, pues resulta que te digo, llega este sacerdote, el ministro, y pues empieza a hacer oración y demás. Las cosas se medio calman, pero no del todo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a regresar otra vez y vamos a hacer de nuevo una limpieza exhaustiva de este lugar, ¿no?
Sí.
Ella en la noche se mete a bañar, pues como cualquier noche, y cuando sale de la ducha, ya ves que luego el vapor del agua empaña los espejos.
Sí, claro, sí.
Entonces ella limpia el espejo, pues para terminar de asearse, no sé, cepillarse o lo que tuviera que hacer, y se da cuenta que en el pecho tiene 3 arañazos, Nacho.
Ajá.
Rojos.
Sí.
Y pues he sabido que cuando son tres, normalmente son tres porque es una mofa a la Trinidad. Uh-huh. Igual cuando de repente se escuchan tres toques, ¿no? Si te tocan la puerta tres veces, pues es eso.
Okay.
Y aquí pues Lori pues ya entra en pánico, porque una cosa es que se caigan cosas de la mesa, otra cosa es que te las avienten y otra cosa es que ya te lastimen.
Sí, mi amigo.
Bueno, Lori, la parapsicóloga, le dice: ¿sabes qué? No hay duda de que este es un ser demoníaco. Y baja nuevamente al sótano a otra vez buscar el objeto, a ver si ella lo podía detectar. Se da cuenta de que ahora el portal está en casa de Ana. Dice: ¿sabes qué? Esto está todavía más fuerte que cuando estábamos en casa de tu amigo. Pues empieza a hacer oraciones y demás, y en eso ella ve, obviamente pues es la única que ve porque Ana no tiene ese don. Uh-huh. Ella ve a este demonio y la empieza a amenazar. Incluso ella siente que la empieza a ahorcar y le dice a Ana, le dice: ¿sabes qué? Sal de aquí, corre, sal del sótano, porque te quiere a ti. Entonces ya lo único que hizo la parapsicóloga fue como que ponerse entre este ser y Ana para que no le hiciera nada, pero sí la estaba ahorcando. Entonces llega un momento en que como que la suelta y pues ya las dos pues mega espantadas, ¿no? Claro. O sea, ya que te estén estrangulando. Uh-huh. Ya son palabras mayores.
Sí, desde luego.
Llega el ministro para ayudarlos y hace un recorrido por toda la casa, hace oración, pues ya sabes, ¿no? Ordenándole en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, que se salga de la casa, echa agua bendita. Él lo que hace es bendecir los objetos, todos, en general, como que sellarlos en nombre de Dios para que esta entidad ya no se manifestara, para expulsarlos, ¿no?
Sí.
Una forma como de amarrarlos.
Sí, claro. Oye, Falcón, dame un segundo, amigo, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
El Miedo Foro está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Créeme, yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
En varios exorcismos documentados, los poseídos han respondido preguntas en lenguas muertas que ni los sacerdotes presentes dominan, obligando a consultar expertos en lingüística. Esto en relación al tema de lenguas.
El don de lenguas o manifestación demoníaca. Tenemos en la línea a nuestro amigo Falcón Ferrari. ¿Estás ahí, amigo?
Aquí seguimos, Nachito.
Así que la cosa se puso peor y pues ya estaban viendo cómo resolvían ese problema.
Pues mira, resulta que el ministro sí logra hacer que las manifestaciones fuertes desaparezcan. Uh-huh. O sea, ya no había agresiones físicas, ya no salían volando cosas. Pero cuenta Ana que lo que sí seguía pasando es que de repente le movían las cosas del lugar. O sea, que tú buscas tus llaves y de repente ya tus llaves no están donde las dejaste, ya están en la cocina.
Sí.
pero ya era como que lo mismo, ¿no? Entonces las cosas quedan así, pero su hijo, Chris, él dice, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, sí se detuvieron las cosas, como que quedó encadenado este ser, pero como que está al acecho, ¿no? O sea, como que está esperando nada más el momento para poder regresar. Y pues ahí realmente termina la historia, pero sí es un caso sorprendente. Eso de estar comprando luego cosas de este tipo que, pues oye, la sacaron de un entierro, pues tú no sabes qué energías trae.
Exacto, sí. No sabes qué puede tener, ¿verdad? ¿Cómo, qué tanta carga energética o si fue un objeto consagrado?
Exacto.
Ve tú a saber, ¿verdad, mi querido Falcón Ferrari? Oye, pues muy buena historia, excelente. Gracias por platicar con nosotros, mi querido Falcón.
Seguimos en contacto, Nachito.
Hecho, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente, que estés muy bien.
Hasta luego. Despedimos a Falcón Ferrari, que pues, mira, primero tuvimos algo de problemas para contactarlo y luego, mira, ya se dio con mucha fluidez.
Claro, hablábamos del don de lenguas que se ve o tiene un significado que podría ser pues un don que es una experiencia sagrada y purificadora, pero también existe la otra parte. Los exorcistas han documentado personas que en medio de un aparente ataque espiritual comienzan a hablar en idiomas antiguos completamente desconocidos. Casos que narran a poseídos pronunciando frases en arameo, sumerio o latín medieval, lenguas que ellos nunca estudiaron y se enfrentan a esta situación difícil. Algunos testigos describen cambios físicos, como que la voz se vuelve más grave o gutural, los ojos parecen perder el brillo humano y se puede reflejar un odio inexplicable. Este se manifiesta contra todo símbolo religioso. A diferencia del don divino, aquí el mensaje suele ser blasfemo, amenazante o cargado de un conocimiento que la víctima jamás tuvo. Estamos hablando que esto sucede en medio de un exorcismo.
Wow, pues sí, ahí está, fíjense nada más. A veces se dice, ¿verdad?, que algunos sacerdotes comienzan a orar en lenguas para hacer liberación. Algunos otros dicen, aseguran que cuando una persona poseída comienza a hablar en lenguas es precisamente porque se está manifestando un demonio. A través de estas voces que no entendemos, hay quien dice, no, es que habló en arameo. No podemos saber si se trata de arameo o arameo antiguo si nosotros no sabemos arameo.
Exacto.
¿Verdad? Podrían estar hablándonos en cualquier lengua, en cualquier idioma, pero si tú no sabes a cuál pertenece o cuál es su origen, en realidad sería lo mismo, ¿verdad? Qué interesante.
Francisco desde Cuernavaca dice, muy interesante el tema de hoy. Me recuerda a lo que dice la Biblia sobre lo que ahí afirma del don de lenguas, pero también sobre supuestas lenguas de estilo reptiliano. Y me recuerda el caso del conocido cantante mexicano de la música tropical. Lo interesante es que habla de expresidentes y lugares del Papa y la Reina Isabel. Todo esto lo dijo en una entrevista en Estados Unidos en los 80. Fíjate que dice que un...
¿A quién se refiere?
Caso conocido de un cantante mexicano de la música tropical. Francisco, cuéntanos todo.
¿A quién se referirá? A ver, queremos saber.
Porque nos dejaste...
Pues sí. ¿A quién está haciendo alusión, verdad? Exactamente, pues no, por más que trato de imaginar. Si ustedes saben a quién se refiere, o tú mismo, mi querido amigo, a ver, platícanos de quién se trata e investigaremos un poco.
Fíjate que ya está grabando un audio, entonces nos vamos a esperar unos segundos. Aquí se puede ver que está grabando.
Ah, bien.
Y ahorita lo checamos. Mientras tanto, pues nos vamos con un relato en lo que acaba de grabar su audio, ¿no?
Aquí tenemos algunos audios que ya nos han enviado. Venga.
Muy buenas noches, amigos de La Mano Peluda.
Saludos, amigos.
Y a todos los radioescuchas. Respecto al tema del amigo Juan de Guadalajara, que tiene un problema con su hermano, ¿verdad?
Oh, sí.
Creo que tiene razón, Nacho. Está súper sugestionado y solamente él puede salir adelante, ya que recurrió a muchos métodos y no resultaron. O sea que él el problema está en su mente. Recordemos que, como dijo Calimán, el que domina la mente lo domina todo.
Eso
y
es
otra
todo.
Cosa, recordemos que como él es tiene mucha fe en Dios, recordemos que Dios es el Todopoderoso. Y una cosa, mi opinión, en mi humilde opinión, creo que su hermano está siendo manejado por su esposa, que es la que hace toda, sabe todo eso de la brujería. Y a mi punto de ver, lo tiene controlado a él. Y parece que se quieren quedar con esa casa. Entonces mi consejo que le doy a Juan de Guadalajara, pues que siga con mucha fe, no decaiga y que haga, ¿cómo se dice?
¿Oración?
No haga caso, que si le entra una amenaza por un oído, salga por el otro.
Eso es.
Y su fe es lo que lo va a llevar adelante y a sobrepasar todos estos obstáculos que tiene, que son pura sugestión, y que le eche muchas ganas, porque como dice la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Así es.
Nadie. Entonces todo está en su mente, y el que salga adelante, porque acordémonos que también es pecado que traten o traten de hacerle un mal a los hijos de Dios. En este caso, cuando tú eres hijo, te consideras hijo de Dios, es cuando lo has aceptado como Señor y Salvador, y tu fe corre directo a Él. Tú dependes de Él, tu vida depende de Él. Entonces, bien, somos hijos de Dios, pero cuando no lo has aceptado, somos criaturas, creación de Dios. So, es bien importante este concepto, lo que les digo. O sea, una cosa es hijo de Dios y otra cosa es creación, criatura de Dios, porque mientras no lo aceptes, no te considera como hijo de Dios. Entonces, en este caso, yo lo considero que él es un hijo de Dios, por su fe, por su entrega hacia Dios, y en este caso a su hermano, pues está en las garras de la esposa, que es la que lo está trabajando, ¿ok? Esta es mi humilde opinión. Que tengan muy buenas noches, bendiciones, y nos vemos a la próxima.
Órale,
hasta luego.
Muchas gracias.
Antes que todo, mi nombre es Pablo de Riverside.
Perfecto, hasta Pablo. Luego. Muchas, muchas gracias. Sí, dice la escritura, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio hijo. Claro que sí. Romanos 8:31, ahí te lo encargo por si quieres leer el pasaje bíblico completo.
Mira, Cristóbal nos dice, las voces en los exorcismos son manifestaciones de seres de la dimensión astral o cuarta dimensión. Ellos son seres con cerebros completamente desarrollados que pueden comunicarse en cualquier idioma o manipular la materia de la 3D. Son extraterrestres. Esta información la he visto en infinidad de videos de regresiones de hipnosis que se manifiestan de diferentes razas, tanto grises, reptiles o demonios. Y yo puedo responder todas sus preguntas.
Es lo que dice. Oye, pues hay que llamarle, ¿no? No, no podemos hablar con él.
Sí.
Sería muy interesante.
Y aquí ya nos acaba de mandar el audio que nos dejó en intriga. ¿Quién es ese cantante mexicano?
A ver.
Que hablaba de...
No me ha llegado, ¿verdad?
Aquí ya está, para que nos enteremos juntos de qué se trata.
Pues mira, nos falta ya poquito para el corte, pero vamos a ver, vamos a empezar a escucharlo. A ver, venga.
Hola, Gina y Nacho. ¿Cómo están? Buenas noches. Les habla Francisco desde acá, desde la ciudad de la Eterna Primavera. Se me hace un tema muy interesante. Sí, y en base a mi experiencia en cuanto a este asunto, bueno, no, para no indagar tanto.
Ok, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ten cuidado en quién confías. Recuerda que Satanás era un ángel y Judas un discípulo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, vamos de lleno con lo que nos quiere platicar nuestro amigo allá en Cuernavaca.
Digamos que yo en algún momento de mi vida tomé clases de teología de manera presencial. Éramos un grupo más o menos grande en una cierta iglesia, ¿no? No voy a decir nombres, pero... Mi historia es muy larga y muy compleja, pero siempre me ha gustado mucho la investigación. Nunca me ha gustado quedarme como quieto, ¿no? En cuestión de temas, ¿no? Y este tema del don de lenguas se me hace interesante porque no nomás abarca lo que es la cuestión de del exorcismo y todo eso, ¿no? Pero también, como es sabido, todos sabemos que dentro de las iglesias, entre comillas, también pues hay lobos rapaces, ¿no? O ovejas vestidas de lobos, ¿no? Por ahí.
No, lobos vestidos de oveja, ¿no?
Yo, bueno, al ir investigando y a ir sacando mis propias conclusiones, me di cuenta pues de que en realidad este asunto, pues ya la Biblia, pues por eso la Biblia decía, ¿no? De que cuando una persona tenía el don de lenguas, la iglesia tenía que tener un traductor. Uh-huh. O sea, alguien que tuviera el don de traducir, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí, un intérprete.
Y así también había personas que de alguna manera tienen ese don, ¿no? De hablar en otra lengua. ¿Y por qué te lo comento? Porque en ese tiempo, pues, no era bien visto, digamos, que hubiera un desorden, ¿no? En la iglesia. Entonces, mi comentario es sobre el don de lenguas falsos, que le llaman ahora, ¿no? En muchas iglesias. Muchos nombres, ¿no? Como Benihín, Casluna, y entre otros, ¿no? Y hice yo mi propia investigación y obviamente, pues, estas personas, aparte que eran falsos pastores, pues en realidad también, su fin era más que nada, estafar, sacar dinero, ¿no? A raíz de la palabra de Dios. Entonces, lo único que yo te puedo decir es de que es un tema muy amplio. E incluso yo te puedo asegurar que dentro de estas pseudo iglesias cristianas abunda mucho lo que es el satanismo. Y por ahí yo creo que muchos ya habrán oído sobre este tema. Y mi opinión se basa ahorita nada más sería sobre el falso don de lenguas. Entonces sería mi opinión y tal vez en otra ocasión te platique sobre estas iglesias y cómo es que hay o se enseña, no se enseña abiertamente, pero sí de alguna manera se manifiesta, ¿no? El satanismo, ¿no? O sea, obviamente es encubierto, no pero velado, obviamente todo es disfrazado.
Muy velado,
sí. Tal vez en otra ocasión te comente todo este asunto. Te lo digo porque yo lo investigué y tengo conocimiento de esto. Bueno, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Muchos saludos para ti y para Gina, y que en realidad sean muchos años más de éxito del programa. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego.
Igualmente. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues,
y nos dejó con la duda de...
¿De quién era el artista?
¿Quién era el artista de música tropical?
¿Habrá sido Rigo Tobar? Nah, no creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nos dejaste, amigo, con la duda de quién es el artista ese que mencionabas, que de música tropical, y que pues tenía algunos mensajes, ¿no? Algo dijo así, ¿no?
Sí.
Ok, bueno, pues interesante. Vamos a continuar, vamos a seguir escuchando historias que aquí ustedes nos han enviado. A ver, adelante, venga.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Mano Peluda, Gina, Nacho? En días anteriores estuve escuchando acerca de las bolas de fuego y yo tengo ahí varias anécdotas.
Ok.
Hace, ¿qué será? Como unos 20 años, yo y un grupo de amigos nos íbamos a consumir bebidas, un par de cervezas, a un mirador que existía ahí en el estado de Morelos. En ese tiempo, pues no estaba tan urbanizado, es un mirador que da desde el Cañón de Lobos con vista hacia Yautepec y Cuautla, Morelos. Y nos íbamos a ese mirador, estaba a borde de carretera, uno únicamente lo que tenía que hacer uno era llegar, estacionarse y ver hacia la ciudad de Cuautla sin ningún problema ni obstáculo visual. A su vez, del lado izquierdo, en ese paisaje, se encontraban los cerros pertenecientes a Mactlán, del lado de Tepoztlán. Y pues ahí nos sentábamos. En ese tiempo yo llevaba una camioneta, pasábamos a comprar las cervezas, nos estacionábamos y nos poníamos a ver hacia ese lado. Y en muchas ocasiones, estando ahí sentados en esa bardita, nos llegó a pasar de que veíamos bolas de fuego en el cerro, como unos, yo calculo, entre 3 y 5 kilómetros de distancia, llegábamos a ver esas bolas de fuego que estaban allí. Por muchas noches nosotros nada más nos preguntábamos, ¿qué serán esas bolas de fuego? Ya después, pasando el tiempo, después de varias ocasiones nosotros estando ahí sentados, vimos algo diferente. Yo lo describo como si fuera una carpa hecha de manta con fuego en el interior, y esta carpa, que se veía como si tuviera como varios varios palos que le daban forma por dentro, iba caminando en el cerro. Y a veces se hacía grande, a veces se hacía más pequeña. Pero sí fue algo muy diferente que nos tocó ver. Que era como una carpa de manta con diferentes palos de soporte que a su vez iban moviendo e iban caminando por el cerro. Y pues nosotros en ese tiempo no teníamos ni idea de que eran brujas o algo así por el estilo. Pues ni miedo nos daba. Y ahí estábamos nosotros viendo hacia allá, pero nunca supimos qué era, nunca, hasta ahora que dicen que posiblemente se trate de brujas, pero esa parte de la carpa sí es algo que a nosotros nos impactó mucho, porque era absolutamente inexplicable que a través de los árboles, de la maleza, una estructura tan grande se pudiera mover con tanta facilidad, e inclusive aunque fuera en un llano sin hierba y sin árboles, sería muy difícil que se lograra mover una estructura como esa. Esa es la anécdota que les quería compartir. Gracias por su tiempo y mucho gusto en saludarlos, y a todos los peludomaníacos un saludo.
Gracias, mi querido amigo. Pues sí, las bolas de fuego. Se ha tocado el tema varias veces y recientemente lo hicimos con todos ustedes. Y también hubo muchas opiniones, cierto. Aún, efectivamente, siglo XXI, eso de que dicen es un mito, es una leyenda, parece ser que no es leyenda, que es una realidad y que llega a ocurrir en muchos lugares. A ver, tenemos ya una llamada, vamos a entrar a la recta final. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Cristóbal.
Cristóbal, bienvenido, amigo. Oye, fíjate que se oye un poco opaca la voz, así le decimos cuando se oye como algo bófala el sonido. No sé si tengas puesto el manos libres o el altavoz para que se lo pudieras quitar, amigo.
Sí, ya se lo quité.
Ok, ah, sí mejoró bastante, ¿eh? Cristóbal, ¿desde dónde nos llamas, amigo?
Desde Coahuila.
Excelente, brother, muchas gracias. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, ya hace un momento el de Gina leyó el mensaje sobre que les mandé.
Ajá.
Sobre los seres que se manifiestan a través de las lenguas.
Ok, a ver, qué interesante tema, amigo. A ver, danos tu punto de vista, por favor.
Bueno, mira, esto es respecto a... He visto muchos videos de regresiones, de hipnosis.
Sí.
Entonces, en estos videos, muchas de las personas que tienen problemas espirituales o tienen manifestaciones, resulta y que se manifiestan a través de así de lenguas. Uh-huh. O con voces así guturales.
Sí.
Sí, y ahondando ahí en la situación, resulta que son seres extraterrestres, pues.
Ok, o sea que no estamos hablando de demonios, no estamos hablando de gente poseída, sino personas que hablan con voz de extraterrestre. ¿Y cuál sería la razón por lo que hablan así?
De hecho, los demonios, según la información de ahí de las regresiones, tanto demonios, grises, uh-huh, reptilianos, uh-huh, todos son parte de esa dimensión, dimensión astral. Okay. O cuarta dimensión.
Sí.
Todos son parte de lo mismo. Los demonios, pues, son los, como quien dice, los más bajos. Uh-huh. En la categoría.
Sí.
Los grises y los reptilianos, los más de alto desarrollo cerebral.
Ajá.
Entonces, ellos tienen la capacidad de hablar en cualquier idioma, en cualquier pueden manipular la materia. Ya ve que en algunos exorcismos sacan objetos de la garganta, pueden mover los objetos.
Sí, sí.
Incluso pueden hablar telepáticamente.
Ok, o sea, estamos hablando de seres superiores, ¿no?
Sí es.
¿Y por qué se meten en los cuerpos?
¿Por qué se meten? De hecho, todos tenemos uno dentro.
Ajá.
Según la hipnosis. Por eso las malas actitudes, los te levantas de malas, uh-huh, amaneces cansado, todo lo malo viene de ellos, según estas regresiones.
Ok, ahora, ¿por qué hay una diferencia entre, por ejemplo, acabas de mencionar, seres grises, reptilianos y demonios? Es decir, ¿de qué depende de que se manifieste uno o el otro en una persona? ¿O se puede manifestar los tres en una sola persona?
Puede haber muchos seres dentro de una persona. He visto regresiones donde hay hasta 7 seres.
Ajá.
Pero esto depende de una jerarquía. Hay un líder, pues.
Sí.
Hay un líder. El líder es el que manda y él dice cuántos seres se ocupan según la capacidad.
Uh-huh. Sí, sí. Ahora la
liberar ahorita.
Adelante. Adelante, no, adelante.
Sí, según ya cuando se libera la persona,
uh-huh,
se le bueno, no sé, no sé si han escuchado ustedes, ahorita está un movimiento que se llama, se le llaman el despertar espiritual.
Ok. ¿En qué consiste?
¿Han escuchado ustedes?
¿En qué consiste el despertar espiritual?
El despertar espiritual, ustedes anteriormente habían entrevistado a este Ismael Sampaio.
Sí, sí, correcto.
Él les habló de este tema. Este tema es cuando una persona toca fondo.
Uh-huh.
Toca fondo y, como quien dice, su conciencia se expande.
Uh-huh.
Y puede entender ciertas situaciones, como la que les expliqué ahorita, de los seres de la cuarta dimensión, grises. Todo es manipulado por ellos. Uh-huh. Gobiernos, religiones.
Sí. Oye, estos seres, vamos a suponer, cuando no están en un cuerpo, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se ubican? Vamos, los seres, los grises, perdón, los reptilianos, ¿dónde están? ¿Dónde se mueven, pues? ¿En qué nivel? ¿En qué
dimensión,
correcto?
Bueno, la cuarta dimensión, pues, es muy amplia, ¿no? Un universo. Tienen sus planetas. Tienen sistemas planetarios completos.
Ajá.
Y de hecho, en las regresiones,
sí,
resulta que la información, que esto es un holograma, según las regresiones.
Ajá.
Este sistema es un sistema holográfico.
Sí.
No sé si se lo dijo el Sampaio.
Ajá.
Entonces, ellos pueden entrar y salir porque este sistema es de ellos.
O sea, son interdimensionales ellos.
Ellos son seres interdimensionales. Nosotros estamos en una tercera dimensión.
Claro.
Ellos están en una cuarta dimensión.
Ajá.
Muchas personas que ven las naves, las ovnis.
Sí.
Es porque estos seres permiten que ellos los vean.
Ajá. Los famosos contactados, sí, por ejemplo.
No, usted puede ir en la calle y ver un ovni.
Ajá.
Y el ovni usted lo vio porque él se dejó ver.
Ajá. Ok. ¿Y para qué se dejan ver?
Para bajar la vibración.
Ok.
Bajan la vibración mediante el miedo.
Bueno, mira, dices algo que me suena bastante interesante, porque no sé si ustedes, amigos que nos están escuchando, han reflexionado alguna vez. Si, por ejemplo, nosotros vemos un demonio que se nos presenta, tendríamos miedo. A lo mejor estos seres se presentan de forma de extraterrestres o de forma de ovnis, como para irse familiarizando con nosotros, o nosotros más bien familiarizarnos con ellos. ¿Podría ser ese un objetivo?
Para ellos, la verdad, no les interesa que ustedes los... que sepas de ellos, pues, no les interesa que sepas de ellos.
Uh-huh.
Porque, como quienes se descubrirían, pues, que te están manipulando.
Sí.
Pero cuando se dejan ver, es porque quieren causar miedo.
A ver, amigo, ya estamos a punto de terminar, pero antes dime una cosa. ¿Por qué razón una persona se haría una regresión? Una regresión, estamos hablando de tiempo hacia atrás, ¿verdad? Es decir, por eso es regresión. ¿Por qué razón una persona del presente, de la actualidad, buscaría hacerse una regresión? ¿Se sintió mal? ¿O cuál es su síntoma? ¿O cómo está el rollo?
Es porque ya tocó fondo. Ya tiene, por ejemplo, tiene una enfermedad. Okay. Ya le buscó por todos lados, por el lado médico, por el lado esotérico.
Uh-huh.
Ya buscó por todos lados y no encontró la solución. Entonces busca por si le cae la información de una regresión, pues también lo va a intentar, no tiene nada que perder.
Ellos, al momento de estar en la regresión, estas personas, el paciente me refiero, cuando está teniendo la regresión, se manifiesta este ser que tú nos estás mencionando, ¿no? Puede ser un gris, puede ser un reptiliano, puede ser un demonio.
Sí, pero se puede camuflar, se puede hablar como un ser religioso.
Ajá.
Se manifestarse como Jesús.
Ajá.
Se puede manifestar como Jesús, pero lo vas poniendo trampitas y lo sacas.
Ok.
Lo descubres.
¿Tú sabes de eso? ¿Tú haces regresiones?
No, yo no hago regresiones, pero le digo, he visto muchísimos videos de diferentes terapeutas.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería, digamos, que tu comentario como para cerrar tu intervención con nosotros, amigo?
Bueno, pues mucha, a la gente que nos escucha, personas que tengan estos problemas de salud, que no encuentran la solución, pues ahí está la opción de las regresiones. Primero infórmense y con un terapeuta calificado vean su trabajo, y esa es una de las opciones para salir adelante, ¿no?
Okay, mi querido amigo. Pues con eso nos quedamos, Cristóbal. Lamentablemente ya entró tu llamada ya casi al final. Ojalá que nos des la oportunidad de más adelante volver a charlar contigo.
Claro, con gusto. Un saludo para Gina y para
saludos.
Pinacho. Muchas gracias, amigo. Qué interesante tema. Que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Pues mira, genera varios puntos encontrados, ¿eh? Porque dice por acá Marcelo, no creer todo de las regresiones, dice, todo es creado por el hipnotista. Puede ser una sugestión también ahí. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu participación y te invitamos a estar juntos nuevamente en nuestra próxima emisión para juntos escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más pudimos platicar sobre temas muy interesantes, ¿a poco no? Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.